tenía muchísimas ganas de hablar con él, así que muchísimas gracias, Federico de Lía, por atendernos. Tatiana Shapiro te saluda. ¿Cómo estás, Fede?
¿Qué tal, Tatiana? Buen día.
Estás muy despierto, ¿eh? Para un sábado a la mañana. Bien.
Y hay mundial.
Ah, es eso, porque ustedes tuvieron función ayer a la noche.
Sí, tuvimos función a la noche, pero no, la verdad que me estoy levantando, trato de levantarme para ver todos los partidos que pueda.
¿Quién está jugando? A ver, que yo no tengo la menor idea.
Bélgica contra...
contra Túnez. Horacio Marmolek te saluda, Federico.
¿Qué tal, Horacio?
¿Cómo estás? ¿Partidazo?
Muy buen partido, entretenidísimo.
El que te... fuera de los que sufrimos, es uno de los que más lindos que vimos en este Mundial, ¿no?
Sí, con Argentina venimos sufriendo hace rato, ¿no? Debe ser uno de los equipos más sufridos del mundo en los últimos años.
Vale doble que nos atiendas durante el partido, ¿eh? Porque yo sé que sos muy futbolero, así que...
Sí, no, igual tampoco, Adriana, no los miro con tanta intensidad, porque imagínate, de verdad, como estoy... Me arreglé el mes para no hacer nada en lo posible.
Me estás jodiendo.
Sí. Pero tampoco me da para verlos todos con volumen y no son tan importantes todos los partidos. Pero bueno, lo tengo ahí la pantalla.
¿Tu mujer te va a rajar de tu casa?
No, yo la rajo a ella, ya está. De hecho, no está hoy en la mañana.
¿Les armaste plan a todos?
Dale, van saliendo, sí. A mí me encuentran en la misma posición. Cada vez que entran, estoy en la misma posición.
Che, ¿hay cábalas cuando juega Argentina?
No, no tengo cábalas en general con nada.
¿Y puteador?
Con Argentina no tanto, la verdad. Con mi equipo tal vez puteo un poco más de calenturas, como que esto que nos pasa a los argentinos, que queremos más a nuestro equipo que a la selección. Pero sí me decepciono y sí, nada.
Yo no estoy loca, vos eras de Estudiantes de La Plata, perdón, yo no soy, no la tengo muy clara con el fútbol, pero me acordaba Estudiantes de La Plata. Entonces, ahí hay un tema, digo, el fanático es más fanático de su equipo que de la selección. Digo, si es Estudiantes de La Plata, Libertadores, o Argentina, final del mundo.
Esa pregunta es como a quién querés más, a papá o a mamá. Últimamente la respuesta de todos es mi equipo y la Copa Libertadores. Yo sinceramente con la selección me pasa que quiero que sean campeones del mundo. Hay algo de verdad del sentir que no lo siento como con Estudiantes, aunque Estudiantes juegue contra Olimpo de Bahía Blanca, yo tengo un nervio que en las elecciones es raro que me pase, tal vez de pibe me pasaba un poco más, pero quiero que les vaya bien, quiero que ganen un Mundial, quiero que Messi gane un Mundial, Mascherano, todos los que la gente hoy está puteando, yo quiero que les vaya bien.
O sea, ¿no sos de los que hoy están indignados con Messi?
No, que voy a estar indignado con Messi, pero aparte somos un país nosotros. Indignarse con Messi. Estamos ahí porque Messi es lo que es. Sí, podemos recriminar que no jugó bien. Pero bueno, nada, es su vida, es su laburo. No me indigna en lo más mínimo.
Viste que le analizamos los gestos, todo.
Ay, somos insoportables. Y él hace cosas también que le da de comer a medio mundo, ¿no? Agarrarse la cabecita en el himno, decir, ya cuando lo ves, decir, ¿para qué estás haciendo eso? Pero bueno, no importa. Digo, no por eso va a jugar peor o mejor, la verdad, sinceramente no.
Somos de entrarle al ídolo cuando le vemos el hueco, ¿no?
Acá somos de entrar a lo que sea, como sea, entrarle. Somos muy destructivos, autodestructivos.
Bueno, en ese sentido lo pego y no tiene nada que ver, pero lo bancaste a Darín públicamente esta semana, que vivió una situación muy complicada.
Sabía que me ibas a hablar de esto, Tatiana.
Si me conocieras, como si yo hubiéramos charlado. No, igual, espera, la verdad no te lo pregunto de mala leche, te lo pregunto porque lo bancaste públicamente.
Yo lo que puse tampoco tiene que ver con tomar partido en una situación muy puntual que se planteó que planteó Valeria. En realidad no tomo partido ahí, lo que donde sí tengo que tomar partido, y yo me siento obligado a tomar partido porque quiero sentirme obligado a tomar partido cuando digo, yo lo conozco hace 30 años a Ricardo, y en este momento de que está buenísimo con todo el movimiento que está sucediendo feminista, al que apoyo y todo, en el que todos nos vamos a tener que ir acostumbrando a un montón de cosas, donde vivo diciendo que tenemos que ser lo más piadosos posibles porque venimos culturalmente con esa cosa del machismo instaladísimo, entonces no se soluciona de un día para el otro. Creo que hay que tener cuidado con cómo se dicen las cosas. Yo lo único que dije ahí fue, yo lo conozco a Ricardo hace 30 años, y como se empezó a cuestionar todo, porque como no fue clara lo que decía Vale, más allá de que no descreo de que se haya sentido mal por algún motivo, me parecía que de golpe Ricardo era el violador, el esto, que eso. Por suerte, Ricardo, en una nota que le hicieron rápida en un aeropuerto, vi que habló de esto.
Sí, habló con Los Ángeles de la Mañana y habló muy bien.
Esa sensación es la que yo tenía. Digo, lo están poniendo en un lugar que yo lo conozco, que es el monstruo, que, o sea, es mucho mejor actor de lo que todos sus amigos creemos, de lo que, porque... no es ese tipo, Ricardo.
Por eso, ahí se abren tres cuestiones. Por un lado, y lo voy a correr, lo que hayan vivido Valeria o Erika Rivas con Ricardo, que uno no estuvo ahí presente, con lo cual no te voy a preguntar ni te voy a hacer opinar sobre esa situación. Sí me interesa tu experiencia con Ricardo. Es un buen, con vos fue un buen compañero.
No laburé nunca con Ricardo, lo conozco de la vida, pero Ricardo, hace de verdad 30 años.
En eso, ¿no? Digo, en compartir el medio.
Es un genio, pero qué sé yo. Es una, también, no lo vamos a, como no tengo ídolos, más allá que quieran el fútbol un montón, tampoco me pasa en la vida. Todos tenemos errores y los podemos cometer. Lo que digo es que Ricardo es un tipo normal, es un tipo, generalmente digo, si uno hace una encuesta de la gente que laburó con Ricardo, de sus amigos, vas a escuchar de él, la verdad, que generalmente hasta exageraciones para el lado positivo y bueno. Ahora, que los positivos y bueno no tengan algún día cruzado, o 10 días cruzados seguidos, o qué sé yo, puede ocurrir también.
Como todos, qué aburrida sería la vida, ¿no?
Claro, pero Ricardo de verdad es un gran tipo, es un tipo que... nada, estoy seguro que no es un maltratador. Que pudo haber puntualmente hecho, que se pudo haber maltratado puntualmente, qué sé yo, lo que siente cada uno con esas cosas. En realidad lo que a mí me parece que no estuvo bien fue el momento donde fue planteado. Estaban con todo el tema de la ley del aborto, el otro día se votaban en diputados, que me parece que era importante. No me pareció oportuno el momento. Yo creo, acá también hago una metáfora futbolística, hay ciertas cosas que se arreglan en el vestuario, más cuando uno tiene la confianza, ¿no? Que esta confianza ahí existía. Y después se mezcló todo. No sabías que, como no sabemos qué sucedió de verdad, se empezaron a hablar de cualquier cosa, de lo que ganaba uno, de lo que ganaba el otro. Saltó María de Carmen Valenzuela a hablar de un tema personal, porque no parecía tampoco que hablaba de algo de maltrato, sino de algo de decepción personal por algo que había pasado. Y ahí es donde yo me pierdo y no entiendo absolutamente nada. Entonces lo único que puse en ese tuit fue: yo creo en Ricardo, yo creo que es un tipo que hasta nos pide a nosotros que no hablemos para que no nos caigan, porque los pocos que habían hablado hasta ese momento les fueron con los tapones al pecho. Y me parecía que era justo también decir, bueno, lo conozco hace 30 años, yo confío en este tipo, lo quiero, y me parece que no es el monstruo que están pintando. Nada más.
Es interesante esto que decís, porque me imagino que a partir de esta idea de... Porque viste que todo queda en el aire, y cuando queda todo en el aire, en esto que hablábamos al principio de la nota, se mete todo el mundo y se arma una pelota en la cual ahora también te puedes quedar vos. No sé cómo fueron las respuestas a esa expresión tuya.
Nada, no pasó demasiado, y como verás, estamos metidos nuevamente en la cosa, estamos charlando en este momento, y de acá tal vez surge otra vez otro malentendido u otro que va a hablar u opinar.
Quiero... recién vos hablaste también del feminismo, del momento que se está viviendo, y hablamos de la legalización del aborto. ¿Qué opinión tenés vos, Federico?
Estoy a favor de la legalización del aborto a full.
Bien. Digo, sí. No me acordaba... ¿Estás en alguno de los videos que circularon? Sí.
Sí.
Sí, estabas, por eso. Bueno, igual, digo, para quienes no lo vieron en redes, porque la verdad que a veces nosotros nos quedamos mucho con la pelea y lo que pasa en redes, y las redes, no hay que olvidarse, son una muestra, ¿no? Un micromundo, y hay un montón de gente que está afuera, y vos apoyás, bueno, lo que finalmente sucedió en diputados, que es la aprobación de la legalización, que ahora hay que esperar y apurar qué es lo que pasa en el Senado.
Exacto. Apurar fundamentalmente y no dar vueltas, no perder tiempo en esto, porque es importantísimo. La verdad que es importantísimo, más allá de... Después habrá que arreglar también un montón de cosas, charlar, ponernos de acuerdo, pero es importantísimo que salga, es importantísimo. Despegar a la iglesia de todo esto, qué sé yo, son un montón de temas delicados, difíciles, respetables, me parece, los dos lados. Yo sinceramente los respeto hasta que entras en la zona medio nava y empiezas a decir cualquier tontería, ahí se me va el respeto en un segundo. Pero me parece que es un tema importante, que hay que decidirlo, que no hay que dejar pasar la oportunidad, aunque ya está instalado, y aunque si no es ahora, será el año que viene o el otro, porque me parece que de verdad ya ganó esto, pero me parece que es el momento que sea ya, ahora, que salga. Hablaría muy bien de nosotros.
Sí, hay acuerdo con vos, esto está instalado, por supuesto estoy a favor de la legalización, el tema está instalado, va a terminar saliendo más tarde, más temprano, no hay marcha atrás en el movimiento que han impulsado las mujeres, creo que es un hecho histórico, ojalá sea pronto, porque sí. Está buenísimo que pase. Hay un posteo tuyo de Instagram de hace unas horas que es maravilloso, con una foto de Martín Seffel, que dice, primera fase cumplida, Santos, me ocupo de lo que falta, con el hashtag Argentina-Nigeria, rememorando, por supuesto, a los simuladores. Tuvo una gran repercusión en Instagram.
Sí, sí, porque en realidad, desde antes del Mundial, como esta selección está muy sufrida, nos viven mandando cosas con la foto de los simuladores, estos son los que pueden salvar. Ahí quedó. El inconsciente colectivo quedó ahí con los simuladores. Y justo Martín estaba allá y ayer me internaron después del partido que perdimos con en Instagram o en Twitter.
¿En
diciendo,
serio te piden eso?
Dice, los simuladores, hagan algo, hagan algo. Le digo a Martín, lo llamo y le digo, Martín, mandame una foto que tengas allá con algo reconocible, que estás en Rusia, que voy a mandar. Y el rebote, como vos decís, fue impresionante.
Es que eso es parte del acervo popular, ¿no? Digo, que haber metido algo que queda y que pasa del tiempo y sigue estando presente es importante. Y obviamente la gente pide, como solo les pido, que se vuelvan a juntar.
Sí, sí, la verdad que simuladores en ese sentido es muy raro, pero pasa mucho, le pasa mucho. Yo cada vez que pongo alguna tontería de simuladores o comentamos algo, realmente hay un rebote gigantesco y ahí uno toma noción y conciencia, más allá de que la tengo y sé lo que pasó con el programa, de lo que le sigue sucediendo. De hecho, ayer, por ejemplo, yo no estoy haciendo, te llaman muchas veces para hacer cortos de la FUG, de acá, de allá, pibes que están estudiando. Hice muchos en mi vida y ahora realmente ya no me da para meterme todo el tiempo a hacer corto, ya no hago más. Pero justo me llamaron unos chicos que escribieron un corto que trataba sobre eso. Todos pibes que hacen como de simuladores y querían que aparezca yo al final haciendo de Santos. Y lo hice, y ahí también me charlaban pibes de 20 años. Y después mi hijo, cuando vuelvo del teatro, un mensaje me pone, mirá lo que estoy viendo, porque uno de mis hijos no vio nada de simuladores y estaba viendo simuladores fascinado. Hay algo ahí que quedó con los simuladores y que por Netflix lo siguen viendo. No sé qué fantasía tiene la gente, pero si leen los comentarios de las fotos son muy graciosos. O sea, hay como una especie de juego de me la creo, no me la creo, pero se la quieren creer, o sea, que los simuladores podemos solucionar.
Es hermoso, es que la idea es hermosa. Digo, la idea de que podés ir a resolver el partido del jueves, ¿viste? Y de cómo pensarían los simuladores, cómo manejar esa situación.
Igual te diste cuenta que soy vivo, porque Medina se encarga de solucionar lo que viene. Si sale mal...
Sí, sí, no, estuviste no, bien, no estuviste consultó. Bien.
Ahora, en ese punto, y hablamos hace un tiempo con Martín Seffel, ¿la película nunca va a suceder?
Es la misma pregunta que nos hacemos nosotros cinco, ¿eh? No es que se la hace solo la gente, no tengo idea, porque no es falso cuando decimos los cinco que tenemos ganas de hacerla, la película. Y parece fácil, como decir, bueno, si tienen ganas de hacerlo, háganla. En el medio hay un montón de cosas, de proyectos individuales, de Damián, que hasta hace cinco minutos estaba con la película esta de Hombre Nuclear, y sé que tiene otro proyecto en Estados Unidos, que aparezca una idea potente, que nos convenza a todos, fundamentalmente a Damián, que es el que en este caso es el que tiene que sentarse a escribir, el más obsesivo, el que tal vez con su laburo, proyectando de su laburo, o sea, el que más exposición va a tener, como director, como autor. Como respetar ciertos y determinados tiempos. Yo estoy convencido que si aparece una idea que a Damián lo seduzca, la película se hace. Igual lleva su tiempo, ¿no? Una película hasta que se escribe un libro, se preproduce y pasan 3-4 años por lo menos.
Difícil eso, y difícil elegir el caso para la película, porque tiene que ser el caso, digamos.
Sí, tiene que ser el caso, y un caso que este simuladores, si algo tenía de divertido, que los casos eran pequeños casos, que parecían gigantes para el personaje que les tocaba representarlo, el que lo estaba viviendo, pero acá pasar una pantalla grande es todo lo que nosotros, pues, nos reunimos para hablar de esto algunas veces. Entonces decimos, ¿qué tema se toca?
¿Cómo mantenerla?
Un tema enorme, un tema chiquito, pero el cine resistirá una cosa así. Bueno, nada, dudas, miedos, inseguridades también, ¿no? Porque, digo, sinceramente, si queremos escribir un libro y hacer una película de simuladores, la hacemos mañana. Pero queremos hacer algo que esté a la altura de las expectativas.
Fede, nosotros en el estudio tenemos muchos monitores de qué va pasando en la tele en distintos canales. En uno, por supuesto, está el partido, como vos tenés de fondo también. En otros hay señales de noticias y demás. Y veo mucha repetición de estas noticias que vimos en los últimos días de argentinos viralizando videos, molestando a mujeres, burlándose. haciéndolas decir barbaridades a mujeres que no entienden el idioma. ¿Qué te pasa cuando lo ves?
Me pasa a mí y me encanta que le esté pasando en general a casi toda la gente ahora, ¿no? Porque esto lo festejábamos hasta hace poco. No sé si lo festejábamos, pero no decíamos nada, por lo menos.
Tres mundiales atrás hubiese sido parte de algún programa de televisión de canal abierto. Chicos,
esto fue ¿viste? Parte, no necesariamente con vinculado a un mundial, pero a mí se me ocurren unos cuantos programas en los que fue parte, ¿eh?
Por eso. Entonces, habla de nosotros, claramente. Habla de una decadencia cultural nuestra enorme en un montón de cosas. Porque hasta puedo entender, mira lo que te voy a decir, tal vez es una barbaridad, que el tipo lo haga y se lo guarde. Ahora, hacerlo y publicarlo me resulta como un chorro que va a robar y agita lo que está afanando para que lo descubra. No sé, me parece un tarado. No me gusta, me parece desagradable. Repito, me parece que es un reflejo un poco de lo que estamos siendo, pero también me encanta la reacción. La reacción también habla de que somos otra cosa, que podemos ser otra cosa. Pero bueno, se sucede. Yo vi dos ya de estos tipos, hay que deportar, después vi otro más.
Sí, ahora está circulando uno nuevo que seguramente vas a ver pronto. Bueno, también se vio el otro caso, ¿no? El de los hinchas golpeando brutalmente.
También, terrible.
Ahora, en ese en particular, es otra situación, por supuesto, y es una barbaridad. Inmediata la reacción, pidieron que se los expulse. Digo, ¿esto no pasa todos los fines de semana acá en la cancha, vos que tenés más cancha que yo?
No sé si pasa todos los fines de semana en la cancha, pasa sin duda. Pero acá miramos con el fútbol, miramos al costado hace 1,000,000,000 de años, o sea, en lugar de atacar el problema no va la hinchada visitante. Y no va la hinchada visitante, pero sí años que no pasaba, no hay problemas entre hinchadas locales y visitantes, sino que el quilombo está dentro de las mismas hinchadas. Digo, no quieren ver nada. O sea, acá, me parece sinceramente que hay un montón de intereses detrás del fútbol, de las barras, ¿sí? Que si el que se mete a tocarlo, bueno, también va a salir herido, entonces no se meten. Pero por lo menos en toda esta cosa internacional, que lo ven todos, que sean deportados, me parece genial. Pero bueno, es triste. Es triste. Yo creo que estamos que no estamos bien en general, ¿viste? No estamos haciendo esas cosas que, repito, es un reflejo de cómo estamos viviendo realmente. Para afuera, para mostrar, para generar caos, quilombo, no sé, no entiendo muy bien. No lo entiendo.
Qué ganas hay que tener de irse a Rusia a hacer semejante quilombo, qué necesidad. La están rompiendo con Sugar.
Nos está haciendo muy bien con Sugar, la verdad que es me alegro mucho porque es una superproducción gigante y sigue funcionando muy bien en una época donde este mes particularmente es un mes bajo de teatro, pero donde todo está medio aplacadito, siempre hay 4 o 5 espectáculos que funcionan y esta es una apuesta, las comedias musicales tienen un piso más rápido. La gente no va tanto a ver comedias musicales y acá siguen acompañando, así sí, que estamos felices.
Yo quiero decir que Sugar tiene una apuesta, tiene plata atrás, digo. Es una obra que se nota que tiene una producción importantísima. Y la llegada de Laurita le trajo también un aire de recambio.
Sí, yo creo que sí, que trajo un aire de recambio. Que no sé, no es que era necesario ese recambio. No sé si Griselda no tenía el laburo que tenía, hubiese seguido Griselda. Pero siempre cuando vienen estos cambios, y vino Laura, que es una piba, yo no la conocía, que tiene muchas ganas de laburar, que sabe dónde quiere ir, que es muy fresca, que tiene ganas de aprender. La verdad que en ese sentido nos vino bien, nos vino muy bien.
Y lo que creció Laura en los últimos 2 años es una barbaridad.
Sí, tiene ganas, se la nota, ¿viste? Vos la ves, es una piba que tiene una energía linda, va para adelante, no generó ningún conflicto, laburó mucho sola para poder llegar a estrenar la obra, porque claro, nosotros estábamos haciendo funciones. Estamos muy contentos, sinceramente estamos contentos.
¿En algún momento hubo algún rumor de que era complicada Griselda para trabajar? ¿Vos lo viviste?
¿En qué sentido? No.
No fue conflictiva su salida, no tuvo que ver con eso.
Conflictiva en los camarines, en la
ustedes,
obra.
Ustedes, sí, con exigencias, con que pedía que le sacaran algunos cuadros.
No, las veces que pidió que se saquen cuadros era cuando estaba, mal de una gamba o esto, y hay cuadros de ella, ahora de Laura, más exigentes que otros.
Pero no tuvo que ver con una cosa de divismo, digamos, todos nos podemos sentir mal en algún momento.
No tuvo que ver con cosa de divismo, el trato en general con todos en el... esto para mí, y lo hablamos mucho, ¿no? Tanto con Griselda, con Laura, cuando te hablo de todo el elenco, somos 70 monos que estamos ahí todos los días. Y estamos hace ya un año y medio, un poco más. Y, no, pero la verdad, ni una pelea, es dificilísimo, ¿eh? Que no haya algún quilombo, 20 bailarines, somos muchos, nunca nada. Sinceramente nunca nada, entonces no pasó por ahí. No pasó por ahí, fueron decisiones personales, laburo, digo, después vos podés estar más cómodo, menos cómodo con una persona o con otra, pero no nos pasó nunca nada que digamos, che, yo con esta mina no quiero laburar, la verdad que me tiren las pelotas, nada de esto.
¿Aprendiste a que no se te corran las medias?
Por suerte no son medias, son unas calzas bastante duras.
¿Vos te das cuenta que quisiste huir despavorido, no? Días antes del estreno, y que llevas un año y medio.
Increíble. Sí, lo pienso todos los días cuando me pongo las calcitas esas, justamente. Sí. Bueno, en nuestro laburo nosotros, porque la gente piensa que somos muy lanzados, osados y qué sé yo, y somos bastante cobardes y clones, nos da mucho miedo este tipo de cosas, y más cuando no conoces el palo. Sí, estaba con pánico. La verdad que estaba con pánico. Un pánico que no me paralizaba, pero que no me dejaba entender bien dónde estaba parado, fundamentalmente. Y eso me daba mucha inseguridad. Y ahora ya está. La verdad que ahora la disfruto y lo hago desde un lugar de pleno disfrute. No tengo ningún lugar conflictivo, no digo, uy, ahora me viene, tengo que hacer nada. Lo disfruto muchísimo.
Es buenísimo. Después de años de carrera, seguir yendo a trabajar contento, sí, no es un privilegiado.
Espectacular. Es espectacular.
¿Hasta cuándo siguen?
Hasta fines de julio seguro, y tal vez existe una posibilidad de ir a Mar del Plata, todavía no está firme, pero está ahí la posibilidad de ir a Mar del Plata.
¿Y te queda tiempo para algo más, para ver algún otro proyecto?
Depende si se confirma no Mar del Plata, porque ahí tengo que ver bien cómo arreglo, porque me quedan 4 o 5 meses dando vueltas medio raros, pero en un principio no, en un principio la cabeza la tengo puesta en esto, y después cosas muy chiquitas, personales, proyectos, y quiero ver si salen con amigos, bueno, tonterías, pero veremos, eso está realmente verde.
Fede, muchísimas gracias, te dejo seguir yendo a ver el partido Bélgica.
Hicieron un gol mientras estábamos hablando.
Sí, lo vi.
Ah, y mirá, no sé, ¿quién crees que gane, Bélgica o Turquía? No sé, ni quién preferimos. O sea, lo ves por verlo, tu mujer es una santa, Federico.
Mi mujer no está, mi mujer se fue, ya salió.
Por eso es una santa. Por eso es una santa. ¿Qué cosa peor que estar viendo un partido y que te digan, Fede, ¿me traes tal cosa?
No, me respeta eso. No, eso lo respeto. Sabe, aparte sabe que le dije, el Mundial es un mes donde no estoy ni para buscar a los chicos en el colegio, así que nada.
Menos mal, mira, Telefónica nos atendió, no te venía acá ni de casualidad.
Ni loco, no voy a ningún lado. De hecho, el corto que hice ayer lo hice a media cuadra de mi casa. Le dije, es a media cuadra de mi casa en tal horario y tal horario que no hay partido, puedo estar ahí con ustedes. Y así fue.
Vamos a tener que hablar un día de los profesores que todos hemos tenido en la facultad de cine, de periodismo, que nos mandan a pedirle cosas a los artistas,
Digo, sí, mandan mucho, es increíble.
Totalmente. Digo, yo lo he vivido en periodismo.
Sí. Digo, tráete una entrevista potente con Federico Elía. Fede, sí, ¿para qué medio? No, es para la facu.
Pero mucho, lo tomo hablando así, pero es real.
No, pasa tener... muchísimo. No,
yo soy profesor y lo pido,
Por eso. No, yo hay épocas donde sinceramente me sorprendo. Perdón.
Tremendo.
Tremendo, ¿no?
Tremendo.
Otra vez. Bueno, otra vez, donde me llegué a tener, depende de lo que esté haciendo, pero si estás en tele y muy expuesto, puedo llegar a tener 3 o 4 por día que me digan, yo soy de tal lugar y me gustaría hacerte una notita para un trabajo práctico de... Y así muchos. Y algunos te piden ir hasta tal lugar 1 hora para esa notita, y otros tienen por lo menos la delicadeza de decirte, Telefónica, en 5 minutos la hacemos. Pero...
Bueno, eso es hermoso. A mí eso es lo que me mandaron a hacer, con algún famoso tenía que ser. Necesitaban que pase un día entero con el famoso para escribir una crónica. Yo te seguía a todos lados, ¿entendés? Y iba escribiendo cómo era
terrible.
Tu día. ¡Un embole!
Aparte de alguien que no conocés.
Un castigo. Fede, muchísimas gracias siempre por la buena onda, y es un placer enorme charlar
gracias
con vos y verlos en el teatro. Realmente felicitaciones, porque hay una apuesta enorme ahí y está buenísimo que suceda.
Muchísimas gracias, Atena. Les dejo un beso grandote.
Un beso grande.
Que estén muy bien.
Era Federico de Elía charlando en Modo Sábado.